En un mundo que va a toda velocidad y que poco escuchan los demás, llega a Vibra, un lugar solo para ellas. Bueno, para nosotras. En las que somos escuchadas y podemos hablar de las cosas que solo a nosotras nos estresan o nos preocupa. Solo para ellas. Donde ellas descubren por qué su cuerpo está hecho para ir más allá de la atracción y el entretenimiento. Con el Doc Alejo Montoya Mejía. Solo para ellas y nadie más. Y solo en Vibra.
Saludos a todos nuestros oyentes de Vibra, mi corazón no late, mi corazón vibra, bienvenidos a Solo para Ellas y en este jueves 27 de octubre queremos saludar a todos los que ya se conectan a través de nuestro Real Audio, a través de los 104.9 y a través de nuestra plataforma de Spotify. Hoy vamos a tener una edición especial con el doctor Alejandro Montoya, quien es nuestro ginecólogo de cabecera, que va a venir con algunos tips y consejos a lo largo de nuestro contenido, de todos nuestros programas. ¿Y qué tal si arrancamos con lo que en teoría podría ser más recomendable en términos de métodos anticonceptivos, quizás de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a la frecuencia sexual? Bueno, aquí está el doctor Alejandro Montoya.
Quiero tomar la decisión o de cambiar anticonceptivo o quiero empezar mi vida de anticoncepción. ¿Hay una especie de estudios que me pueden llevar a cuál sería? O más o menos dicen, no, por edad le sienta este.
Digamos cuál sería. Que la forma fácil es no pensar.
No pensar.
Pero la forma difícil es no que, uno tiene que mirar el metabolismo del paciente.
Okay. Uh-huh.
Que el paciente no sea en hipotiroidismo, que el paciente no tenga alteraciones del colesterol y triglicéridos, que el paciente, uh-huh, que el paciente no tenga un problema de cortisol, no tenga un problema de resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Entonces uno tiene que valorar muy bien el metabolismo de cada paciente para ver qué es lo que toca formularle. Entonces hablamos ahorita de las hormonas, entonces los hormonales son esos. Ahora seguimos, los dispositivos intrauterinos.
Okay.
Los dispositivos intrauterinos son dos tipos, los hormonales y los no hormonales, que, uh-huh, es la famosa T de cobre.
Sí.
Okay. La T de cobre cayó mucho en desuso. Sí. La T de cobre se sofisticó y ahorita es de plata o de oro. ¿Cierto?
Okay.
A mí me parece un buen método planificar cuando tú ya tuviste bebés, uh-huh, y estás en ese, okay, momento donde no quieres embarazarte.
Ni que se cuele uno.
Y no quiero meterle hormonas a mi cuerpo. El ciclo menstrual es campeón, porque son momentos que son campeones, te dan líbido, te dan energía, te dan calidad de sueño, uh-huh, te dan reflexión, te dan... Ser mujer es campeón, ¿cierto? Y lo que pasa es que con los anticonceptivos orales matamos mucho a eso.
Sí.
Y con, okay, los anticonceptivos hormonales. ¿Por qué me gustan tanto el anillo? Uh-huh. Porque funciona con un anticonceptivo oral, pero tiene la ventaja que te pones un anillo que te pones como ponerte una copa menstrual.
Okay.
Te lo pones el primer día de la menstruación, te lo quitas el día 21, menstruas, compras otro, te pones una la primera de la menstruación, 21, compras otro, entonces te evitas estar tomando pepas.
Eso es ya por eso es súper ganador.
Súper ganador. Segundo, que como la no tengo que tomármelos. Eso hace que las hormonas se absorben transdérmicamente por la vagina.
Sí.
Y eso hace que no tengan problemas con el tema del paso por el hígado, que tiene problemas los anticonceptivos orales. Entonces, bajo riesgos. Y tercero, que la estimulación es vaginal, entonces la resequedad vaginal es menor. Porque sucede que los anticonceptivos orales, al corto, mediano o largo plazo, generan resequedad vaginal y disminución de la libido. Y la resequedad vaginal no es chévere.
No.
Porque las relaciones sexuales se ponen súper dolorosas.
En Vibra, solo para ellas.
Otro de los temas muy importantes con el doctor Alejandro Montoya en Solo para Ellas, usted que acaba de llegar, hoy estamos hablando de esos tipsitos, de esas recomendaciones que podemos hacer a través del programa. Y hay un tema muy importante que tiene que ver con la incontinencia urinaria en las mujeres.
El problema que tiene la incontinencia urinaria es que tiene tres tipos: la leve, la moderada y la severa.
Sí.
La severa, que es como el 5% de las incontinencias urinarias, es la que se maneja quirúrgicamente. Bien, listo. Entonces, sucede que en el parto, ¿qué pasó? Que sucede que hubo un parto traumático, lo que fuera, se rompen los ligamentos y los ligamentos se convierten, la vejiga se cae, el recto se cae y hay que volver a poner todo en su lugar y eso se maneja quirúrgicamente.
Uy.
Listo. Eso es el 5% de las pacientes. El problema no es ese, el problema son los 95% de las pacientes que quedan con incontinencia urinaria y que desafortunadamente no existe la tecnología muy fácil de acceder a volver a refortalecer ese piso pélvico. Y volvemos al tema de hace una semana, el piso pélvico, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno cuando tiene incontinencia urinaria? Tener conciencia que el piso pélvico está flojo. ¿Cómo hacemos para mejorar el piso pélvico? Las relaciones sexuales son campeón.
Cuando uno no usa ni protector, sí, ni usa jabones íntimos, ni nada, es normal que uno manche los interiores de flujo.
Claro, pues obvio. Lo que pasa es que, miren, yo no sé quién metió en la cabeza que la vulva es seca.
Y que tiene que el interior tiene que salir, no, o sea, que uno se lo pone y tiene que estar intacto.
No, es que imagínese que es como si no tuviera babas en la boca. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces uno viviera con una cosa metida entre la boca, un kilo de algodón entre la boca porque uno tiene que tener babas.
Claro.
Obvio que la mucosa, el cuello uterino produce moco y ese moco recubre toda la vulva, toda la vagina y hace que esa vulva y la vagina se defienda. Ese moco tiene anticuerpos, ese moco es protector. Entonces, siempre hay un pequeño moquito que tiene que haber en la vulva para que tiene que estar protegiéndose.
Sí, que hay que identificarlo,
eso,
¿no? Cuando
que
es el saludable, digamos, el normal, y no el cuando es un hijo. Sí, ahora, el que dice el doc, el de saludable, el que se genera por naturaleza.
En Vibra, solo para ellas.
Uno de los temas muy importantes y que gustó muchísimo en nuestro espacio de Solo para Ellas, pues es el tema de la perimenopausia. ¿Quieren saber de qué se trata? Aquí más tips en Solo para Ellas. Estoy hablando de un tema muy importante que tiene que ver con nosotras las mujeres, la perimenopausia.
Deje el
bendito, no gluten, no azúcar.
Y demás. Pollito.
Hago una pregunta, ¿no? De verdad, a veces la gente dice, ¿pero qué es el gluten? ¿O en qué comida se encuentra el gluten, doc?
Ah, eso es facilísimo.
¿En todo?
Eso es facilísimo. Mi es trigo, cebada y centeno.
O sea, la cerveza.
¡Oh,
sí,
no! ¡Oh, no!
Ahora, lo que pasa es que uno no vive de cerveza.
Ay.
Una cerveza está al año no hace daño, eso no pasa nada. Pero la cebada y el trigo, sobre todo el trigo, todo lo que es harinas blancas es muy, muy dañina. Y nuestro cuerpo empieza a tener cada vez más intolerancia, entonces comienza uno con la pizza, no me olvides. Entonces uno toma una pizza y a las 11 de la noche uno dice, pero ¿cómo me comí esa vaina? ¡Ay, Dios bendito!
La pizza en el mejor de los casos. Ahora, cuando te mandas una picada a las 11 de la noche,
no,
pues eso es avaricia.
Pero total. Entonces, la dieta. Segundo, suplementos alimenticios. Por favor, complejo B, biotina, pónganle atención. Eso deja de absorberse con la edad. ¿Saben qué pasa? Es que uno tiene que entender que el metabolismo también tiene que ver con el afecto. Y el afecto es uno de los más importantes como enchufes entre el cuerpo y el ambiente. Es que el afecto nuestro lo que hace es enchufarnos, es sintonizarnos con el ambiente. Y cuando yo estoy con problemas afectivos, cuando el ambiente me está agrediendo, ¿cierto? Mi cuerpo acaba respondiendo con estrés y el estrés dispara el cortisol y el cortisol hace que mi cuerpo decline y tenga problemas. Miren, es tan tonto como esto. Miren, hacer ejercicio no es lo que tú describes. Muévanse 20 minutos, no les cuesta nada. No hay necesidad de irse al gimnasio a sudar como una loca y poner una sudadera sexy y ser lista.
Como una licra sexy, tómese la foto, la foto. Selfie en gimnasio.
No, no hay necesidad.
No. Que solo camines hasta allá y te tome la foto en el espejo. Ya,
20 minutos al día, no más, no es difícil.
Hacer de esa visita tediosa para las mujeres una cita como antes no la podías disfrutar con el ginecólogo Alejo Montoya Mejía. Solo para ellas.
Estamos en regreso de Solo para Ellas a través de los 104.9 de Mi Corazón No Late, Mi Corazón Vibra, y estamos vibrando hoy con un gran especial, un recuento de todos estos temas que hemos tenido a lo largo de este año con el doctor Alejandro Montoya, pero que nos ha dejado cosas importantes para recordarles a las mujeres, preguntas que también han quedado por ahí a través del chat de Vibra, y hay un tema que para ver, quizás no irnos tan lejos, que le echamos la culpa a todo al estrés, ¿no? Entonces, a los problemas, el estrés de pronto evita o más bien hace que incremente mi manera de comer, mucha o poca, pero ¿sabían que el estrés incrementa y afecta la vida sexual? Pues bueno, aquí nos sigue contando el doctor Alejandro Montoya, aquí en Solo para Ellas. Sabemos que tenemos el estrés, identificamos que hay estrés.
Identificarlo.
Ya sé que lo tengo. ¿Cómo me empieza a afectar?
Lo que comienza después es que no tengo ganas y mis menstruaciones comienzan a alterarse.
Sí.
Tercero, que comienzo a tener resequedad vaginal.
Sí.
Y eso es ultra mega común, ¿cierto? Y todo esto hace que la mujer empiece a sentirse culpable porque empieza a pensar que la falta de la perfección sexual es por culpa del afecto y no es por culpa del afecto.
Y ahí es cuando uno empieza, fue madre, esa vaina se acabó, esta relación se ha de ir al demonio.
¿Será que lo quiero? A mí me pasa con mucha frecuencia en consulta, que llega la paciente a decirme, ay doctor, lo que pasa es que no sé si lo quiero o no lo quiero, porque es que a mí no me volvieron a dar ganas. No
usted tiene lo que quiere.
Claro, no tiene nada que ver con
usted
eso.
Lo quiere, calme.
Cálmese, lo que pasa es que hay que mirar qué es lo que está pasando. Lo que pasa es cuando una mujer está emocional, o sea, está estresada, pongámonos hace 5 millones de años,
sí,
¿cierto? Y esa mujer, esa mujer que necesitaba, tenía ciclos menstruales regulares hace 5 millones de años, y sucede que no, cualquier cosa que pasó, una sequía brutal, el volcán que estaba enfrente erupcionó, los tiranosaurios rex están detrás de la tribu, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? Que el sistema automáticamente estresaba a esa hembra de hace 5 millones de años, y lo que hacía es que bloqueaba la ovulación y el deseo sexual para evitar que esa mujer se reprodujera, porque no estaban en el momento perfecto para hacerlo. Entonces el estrés, los que son emocionales, hace que una mujer no se pueda reproducir y apaga todos los sistemas reproductivos. Pero es que les disminuye la libido, las menstruaciones se disminuyen, la resequedad vaginal, y se ponen súper intolerantes. Pero es que es el metabolismo diciendo no estás en el momento reproductivo.
Estás escuchando Solo para Ellas en Vibra.
Lo mejor es poder saludar a todos los oyentes que están conectados a través del Real Audio, a través de los 104.9, a través de la aplicación, también en Spotify, que ya encuentran este programa Solo para Ellas. Hoy hablando un poco de todos estos temas importantes, tipsitos que nos quedan para la vida diaria. Es como un consultorio que hemos querido hacer, pero con cosas muy puntuales que ha dicho el doctor a lo largo de nuestros programas. El tema de la laxitud vaginal. Uno dice nomás el título, laxitud vaginal. Bueno, aquí el doctor Alejandro Montoya, nuestro médico de cabecera, nuestro ginecólogo de cabecera, nos despeja las dudas.
Si yo tengo relaciones sexuales, la penetración no es chévere, hombre, tengo un problema de laxitud vaginal. Es como si el hombre tuviera impotencia.
Impotencia,
la misma cosa, ¿cierto? Entonces, primero reconocerlo. Segundo, de empezar a tener una calidad de vida adecuada. Una de las cosas que, miren, los digo por Dios, se los juro, la mucosa vulvovaginal y el piso pélvico, cuando funciona bien, es como el regalo que tu metabolismo te da por cuidar tu metabolismo, ¿cierto? Tener una alimentación adecuada, buena calidad de sueño. Uh-huh. Mis niñas, importantísimo, aprendan a explorarse. Es importantísimo masturbación. ¿Por qué es importante?
Vuelvo y dígalo, Doc.
Masturbación. Please. ¿Por qué? Porque tener orgasmos, el orgasmo automáticamente genera una cantidad de contracciones musculares, que sean con hombre o con mujer, o solo, o autoamor, hace que el piso pélvico se potencie.
Sí.
Y la lubricación se potencie, y la mucosa vulvovaginal se contraiga. Y fíjense que, no, y ¿saben qué pasa? Que comienza uno a buscar a excitarse con pepinos más grandes y más grandes y más grandes, ¿cierto?
¿Y eso puede, sí, anchar?
Puede anchar, pero el tema más importante es que si los pepinos son todos más o menos del mismo tamaño.
Sí.
Hombre, hay unos más grandes y unos más pequeños.
Ah, eso sí. Más anchos, la aclaración.
Sí, pero no es que Dios bendito sea, pues, la diferencia entre una buseta y un transmilenio, no.
Sí.
No, la diferencia no es tan grande. Pero okay, lo que es importante con esto es que, por ejemplo, entonces, como hablábamos, el hipotiroidismo produce los partos, el posparto, y los partos hacen mucha laxitud vaginal. La perimenopausia, la menopausia, ¿cierto? Es importantísimo porque comienza la mujer a claudicar con su vida sexual, ¿cierto? Y comienza a decir, bueno, ya como que mi Dios no me dio esto.
Ay, no, qué triste.
Ya se me gastó, es como si me dieran como 43 mil polvos y al 43 mil uno ya no tengo ganas de tener relación,
sí,
sexual.
Sí, sí.
No, es en serio. Empiezan a normalizarlo y a tener una vida sexual muy aburrida, y eso tiene una cantidad de connotaciones que son muy importantes que hay que quitarlas.
En Vibra, solo para ellas.
104.9, mi corazón no late, mi corazón vibra, y hoy vibramos todos los jueves en Solo para Ellas. Ya saben que tenemos nuestra cita a partir de las 10 de la noche hasta las 12 todos los jueves aquí. Estos temas para nosotras las mujeres y en nuestra plataforma de Spotify. Un tema que hay que a veces muchas veces tratarlo con pinzas, y que en algún momento de nuestras vidas, hombres y mujeres que escuchan este espacio, pues han tenido que atravesar por esos momentos difíciles, y son las enfermedades de transmisión sexual, que nos cuenta el doctor que a lo largo de los años pues cambió de nombre. Doctor Alejandro.
Las enfermedades venéreas cambiaron de nombre.
Okay.
Se llaman enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué se quitó eso? Porque el tema de venéreo tiene mucho que ver con la parte, con el sexo por pago, ¿cierto?
Entiendo. Okay.
Entonces es ese enchufe de pensar que solamente las personas que se venden sexualmente, ¿cierto? O venden su cuerpo, sí, en forma sexual, son las personas que tienen riesgo de tener enfermedades venéreas. Y cuando uno tiene enfermedad venérea, se siente así. Y ahí empieza el tomo, sí, el centro, todo el tema.
Ahí, desde ahí ya entra.
Me siento sucia, me siento como si cobrara por esto, ¿cierto?
Sí, tal cual, tal cual.
Pero las enfermedades venéreas suceden por una de las cosas que más comúnmente hacen los hombres, los seres humanos: sexo.
Sexo, de acuerdo.
¿Cierto? Uno está expuesto a tener, como yo les decía ahorita, la mitad de los seres humanos se revuelven con la otra mitad de los seres humanos y hacemos seres humanitos. Y eso hace que nos expongamos. Nuestros genitales se expongan unos con otros y eso hace que no tengamos riesgo de tener esas enfermedades venéreas o de transmisión sexual.
Seguimos con el tema de enfermedades de transmisión sexual, hoy compartiendo conocimientos en un consultorio donde ya hemos extraído los mejores momentos y además los consejos del doctor Alejandro Montoya Mejía en Solo para Ellas. Soy Paola Varela, el doctor Alejandro Montoya, todos los jueves de 10 de la noche a 12 de la noche en Solo para Ellas. Y una pregunta importante, a veces no la tenemos tan presente o tan clara, mejor. ¿Las enfermedades de transmisión sexual solo son por vía sexual o no, doctor?
Ahora bien, las enfermedades de transmisión sexual son específicas a transmisión sexual. ¿Por qué? Porque sucede que uno diría o no, pues una gripa también es transmisión sexual. Uno está con gripa y se lo pega al otro.
Sí.
¿Cierto? Uh-huh. Lo que pasa es que las enfermedades de transmisión sexual se transmiten solamente por vía sexual. Y eso es lo importante. Entonces, son enfermedades...
Contacto sexual.
Son de contacto sexual. Digamos, de jugo contra jugo.
Sí, de acuerdo. Para ser un poco más específico.
Sí, de humedad contra humedad. ¿Por qué sucede que esos son virus o bacterias que necesitan estar viviendo en el cuerpo de una persona, dentro del cuerpo, para que la otra persona esté con la otra persona y se contamine? No se contaminan por aerosoles, no se contamina por agua, no se contamina por sábanas, no se contamina por piscinas, se contamina jugo contra jugo. Y eso hace que sean de transmisión sexual. Y hay diferentes.
En Vibra, solo para ellas.
Estamos de regreso, solo para ellas. Mi corazón no late, mi corazón vibra. Y en todas estas recomendaciones y tips que tenemos hoy con el doctor Alejandro Montoya, pues tocamos un tema muy importante que tiene que ver con las alteraciones del ciclo menstrual. Y es que obviamente todas las mujeres, antes de empezar nuestra menopausia, pues tenemos nuestro ciclo menstrual. Tocamos un tema que tenía que ver cómo el COVID en algunas mujeres había alterado el ciclo menstrual, pero no solo el COVID, sino también las emociones, los estados de ánimo, doctor Alejandro.
Separémonos del COVID. A veces, en momentos de uno de muchos nervios o alguna situación, a las mujeres
se nos altera.
Claro.
O sea, obvio. Algún tema emocional, una pérdida, un choque fuerte emocional, ¿cómo reaccionamos? Es con el tema de...
Absolutamente.
Me bajó la regla y no tenía por qué bajarme.
Absolutamente. Porque sucede que uno tiene que entender que el ovario, la tiroides y la glándula suprarrenal, que es la glándula del estrés, funcionan siempre en conjunto.
Sí.
Cualquier cosa que me descuadre, cualquiera de las tres, me descuadra el ciclo menstrual. Si tengo hipotiroidismo, me descuadra el ciclo menstrual. Si tengo mucho estrés, ¿cierto? Metabólico, afectivo, ambiental, me descuadra mi ciclo menstrual. O tengo un problema ovulatorio, me descuadra mi ciclo menstrual. Entonces, esas tres cosas hay que tenerlas, hay que cuidarlas como si fuera oro. Porque cualquier cosa que me altere, me descuadra mi ciclo menstrual, claro. Y me descuadra mi vida sexual y me descuadra mi biorritmo. Entonces me siento cansada, me siento agotado, me siento que no duermo bien, me siento intolerante.
Y ya puntualmente con el tema del COVID, y este es un tema que nos han venido y nos preguntaron mucho en el espacio de Solo para Ellas, es si afectó o no afectó el tema del COVID.
Digamos, te da COVID, sí. Te descuadra tu ciclo menstrual y tu ciclo menstrual está contándote qué te está pasando.
Sí.
Mucho. Cuando el metabolismo funciona perfecto en una mujer es porque el ciclo menstrual funciona perfecto. Mm. Es más, digamos que la cerecita al pastel de un buen metabolismo es un ciclo menstrual normal.
Sí.
Una resequedad, una lubricación normal, una libido normal. Cuando esto se despelota es porque tu metabolismo te está diciendo hay problemas.
Sí.
Y el metabolismo, ¿cómo se expresa? Con resistencia a la insulina, con prediabetes, con dislipidemia, con alteración de los lípidos, y eso hace que aumente el riesgo cardiovascular. Eso quiere decir que me aumento el riesgo de enfermedades cardiovasculares, o sea, hace que puedo tener un infarto de miocardio. Hay una cantidad de alteraciones que hay que ponerle bolas. Entonces, si tu cuerpo está diciendo, tengo problemas.
Estás escuchando Solo para Ellas, en Vibra.
Si usted ha seguido muy juicioso nuestros capítulos de Solo para Ellas, pues tocamos un tema seguramente candente para algunos o para otros quizás imposible, que jamás nunca en la vida lo han tenido, y tiene que ver con el squirt. ¿Usted quiere saber qué es el squirt? Pues se va al capítulo de Spotify y tiene ahí toda la explicación, pero parte de esa explicación de qué era el squirt, ese momento explosivo y quizás para muchos casi que imposible una relación sexual, pero que es muy posible de lograr, hablamos de ciertas posiciones sexuales que podrían ayudar a tenerlo. Y aquí el doctor Alejandro Montoya nos lo cuenta.
¿Hay alguna posición sexual que ayuda a poder tener un squirt?
A ver, hay varias cosas que son claves.
Sí.
Primera cosa es que partamos de la base que un squirt se genera cuando tú conoces tu genitalidad.
Okay.
Es importantísimo que te hayas palpado, que te hayas tocado, que sí, sepas cómo funciona, dónde queda tu punto G. Es clave. Una mujer que jamás en su vida se ha tocado, que jamás ve su vagina como si fuera algo noto, que no se toca, que sí, no se mida, que
caca
no se huele.
Caca en eso, ¿no?
¿Cierto? Sí, allá, como algo allá alejado.
Claro,
sí,
eso hace que sea nombrado, muy complicado que sepas dónde queda. Porque okay, sucede que la diferencia que tienen las mujeres con los hombres es que nosotros tenemos clarísimo dónde queda el glande. Ustedes, okay, el tema del punto G
todo
puede variar.
Todo es tan interno que nos toca a nosotras, sí, mismas como
claro,
identificando.
Sí. Entonces hay que explorarse para ver dónde queda para poder apuntar ahí. Entonces hay que apuntar ahí en la cabeza.
Y saber en qué posición,
claro,
podría tener esa sensación.
Obvio.
¿Cuál es la más...
La que mejor frecuencia, sí, la que mejor funciona, ¿saben cuál es? Es básicamente cuando el pene frota el clítoris. ¿Y cuándo frota el clítoris? Cuando estás encima de tu pareja.
O sea,
te
la mujer encima.
Solo para ellas, 10 de la noche a 12, todos los jueves, para aquellos que hasta ahora están llegando a nuestra sintonía, que van trabajando, que de pronto van conduciendo, que están escuchándonos a través del Real Audio, somos el doctor Alejandro Montoya Mejía, el mejor ginecólogo que tiene este país, y quien les habla, Paola Varela. Tema del squirt, seguimos. Y algo que me llamó la atención y que siempre el doctor nos lo ha recalcado es... las mujeres no somos fuentes de placer. Es decir, debemos preocuparnos por nuestro propio placer, claramente, pero también por la pareja. Pero más que cumplir los cánones de cumplimiento, por decirlo así, en el momento de la relación sexual, es que ambos puedan disfrutar. Aquí el doctor nos habla.
Miren, niñas, les suplico, ustedes no son fuente de placer.
Sí.
Es que la tontería es que la mujer se preocupa muchísimo para que el hombre tenga placer. El hombre
no
siempre va a tener placer. ¡Frescas! No hay cosa más fácil que un tipo se venga. Eso es tirado. Sí. ¿Verdad? No se preocupen por eso. Usen a su pareja para ustedes tener placer. Ustedes tienen un estimulador con patas, es su marido, es su pareja.
Me encanta lo que dice el doctor.
Ahorita me va a recoger mi estimulador con patas.
Venga acá, venga papito, venga para aquí.
Espera que me está esperando fuera mi estimulador con patas.
Ahorita
ya viene,
¿no?
Por mí.
Claro,
viene
entonces, por mí. Piensen en eso. Entonces ustedes lo que tienen es usar a su pareja para que ustedes puedan tener el mayor placer posible. Y eso tiene que ver mucho con cómo se penetran, cuándo penetran, si están listas para que las penetren o no, para que estén lubricadas, ¿cierto? Y además una cosa que es clave, su piso pélvico, y todo el tiempo yo vivo fregando con el piso pélvico. El piso pélvico es básico acá, porque el que produce esa sensación de súper
de
deliciosa,
apretar.
El apretar es el piso pélvico.
Hacer de esa visita tediosa para las mujeres una cita como antes no la podías disfrutar, con el ginecólogo Alejo Montoya Mejía.
Solo para ella. Doc, el tiempo se nos ha pasado rapidísimo, hoy aprendiendo muchísimo temas que tienen que ver con nosotras las mujeres, con nuestra intimidad, con la sexualidad, con el compartir en pareja. Y este tema del sexo después de los 40 es muy interesante. La pregunta continua, después de los 40, ¿sube, baja la libido, se disminuye, cómo se maneja? Es el doctor Alejandro Montoya Mejía, mi nombre es Paola Varela, recuerden conectarse todos los jueves de 10 de la noche a 12 en Solo para Ellas.
Sucede que después de los 40 años, todo el tono hormonal de nuestro cuerpo empieza a caer, ¿cierto? Y ese decaimiento crónico hasta los 50, que va a los 40 hasta los 70, ese es el envejecimiento. Pero comienza toda nuestra energía a dejar de funcionar. Y esto no es esoterismo, es energía pura y dura. Es lo que tu cuerpo produce. Entre más hayas agredido a tu cuerpo, más le cuesta trabajo, más duro es el totazo, ¿cierto? Por eso es que comienza la paciente después de los 40, o el hombre o la mujer, pero mucho más la mujer, es mucho más sensible al tema. Después de los 40, sin estar menopáusica, comienza a tener varias cosas. Primero, una disminución de la libido. Sucede que la libido, que es las ganas de tener relaciones sexuales, que eso sucede más o menos tres o cuatro veces al mes en momentos muy específicos. Una es la menstruación, por ahí junto a la menstruación, la ovulación y después antes de llegar a la regla. Esos picos de libido deben suceder normalmente en la mujer, y cuando comienzan esos picos de libido a desaparecer, hay que preocuparse. Porque sucede, esos picos de libido son los que nos producen, a ustedes les producen las ganas de tener relaciones sexuales. Cuando una mujer tiene libido y le dice al hombre, venga, venga papito, venga para acá, ese día la relación sexual es brutal. Pero cuando la mujer no tiene libido nunca, cuando eso no se prende, comienza la vida sexual a ser aburrida porque se vuelve el polvo rogado. Y eso es hartísimo.
Ay, no, eso es horrible. ¿Cierto? De verdad.
Me hace el favor.
Sí, ay,
ese tipo de situaciones llevan a que de verdad las parejas se separen. O sea, después de eso ya es como, ¿pero qué hago yo como un idiota detrás suyo todo el tiempo pidiéndole que me...
Viviendo como grandes hermanitos.
Y fíjate una cosa, eso pasa mucho después de los 40 por todo el desgaste metabólico de la vida anterior, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que esa disminución de la libido, primero se tira a la pareja, porque todos pensamos, desafortunadamente pensamos que la libido es parte del afecto. Entonces, la mujer
no
empieza,
me quiere.
Sí, claro. No, ¿será que no me quieres? Y no, y lo peor es que la mujer empieza a decir, ¿será que no lo quiero? Porque eso es lo más común. ¿Será que no lo quiero? ¿Será que...? Porque la libido no queda al lado del afecto. La libido queda al lado de las hormonas.
En Vibra, solo para ellas.